una compañera recién llegada de México, Aroa de la Fuente, que es asociación fundar de la Alianza Mexicana con Rosca. Bienvenida, Aroa.
Muchas gracias, sí, buenas tardes.
Aroa, primero explicarnos de qué más o menos se trató la actividad y después nos vamos a entrar un poco más en lo que es la temática y la problemática.
Sí, bueno, pues en el día de hoy tuvimos en el marco de la Cumbre de los Pueblos un evento organizado por la Fundación Bol, en el que participamos varias organizaciones de la región para justamente ir presentar sobre los riesgos e impactos que representa la extracción de hidrocarburos a través de la fracturación hidráulica o fracking en América Latina en concreto. Y acompañando este evento hemos armado un posicionamiento regional, ¿no?, en el que pedimos e instamos a los gobiernos de América Latina que no le apuesten a la explotación de hidrocarburos y fracking, sino que para hacer frente a los retos ambientales y de cambio climático que enfrenta la región, empiecen a desarrollar energías renovables y no a profundizar la matriz energética basada en hidrocarburos.
Ahora, solo para saber, porque de cierta forma, en algunos casos, como habían otras organizaciones, estaban denunciando que hay empresas como Anglo American, ¿no?, que utilizan la excusa de las soluciones que presentan ellos para seguir profundizando las energías sucias, ¿no? El fracking está sobre la mesa de negociaciones, que es una propuesta que está en el marco de las Naciones Unidas, de las negociaciones de cambio climático, o corre paralelo. ¿Cómo es la relación entre el tema del cambio climático y la fertilidad?
Mire, lo que está ocurriendo, digo, tanto a nivel nacional de los países en sus propias políticas internas como en las negociaciones internacionales, es que el lobby de las empresas está muy fuerte, ¿no?, y lo que están promoviendo justamente es la fracturación hidráulica para explotar gas natural, y el gas natural lo están presentando como una opción para luchar contra el cambio climático. ¿Por qué? Porque a la hora de la quema, su combustión en las centrales termoeléctricas para generar electricidad, el gas natural produce menos emisiones de gases de efecto invernadero que el carbono o que el gasóleo. Sigue produciendo emisiones de gases de efecto invernadero, sigue siendo un recurso fósil no renovable, pero produce menos. La cuestión es que cuando esto se hace a través de la fracturación hidráulica, debido a la complejidad de esta técnica, que ahora les explicaré en un momentito de qué se trata, todo el proceso de extracción de hidrocarburos supone que por su consumo energético y también por las emisiones de metano asociado a esta técnica, que al final su contribución al cambio climático sea mayor que los ya contaminantes y dañinos proyectos convencionales de hidrocarburos, ¿no? Entonces, no es una opción para cambio climático, pero uno de los argumentos para impulsarlo en nuestra región y también en otros lugares del mundo es con la excusa de luchar contra el cambio climático.
De hecho, Aroa, esta técnica del fracking ya se viene haciendo de hace varios años y ahora se está colocando como más en el tapete, en la discusión, para hacerle un alto, porque además el fracking, esta técnica que utilizan, que es una inyección de agua, no sé cuántos kilómetros, no recuerdo,
entre 1 y 5 kilómetros,
podría generar también sismos, terremotos en algún momento en distintos lugares donde se realiza este tipo de técnica.
Digamos que es una técnica muy controvertida, bueno, no controvertida, con muchos impactos ambientales y sociales, que uno de ellos tiene que ver con los sismos y que tiene que ver con la propia complejidad. Como tú bien comentas, se trata de sacar hidrocarburos de yacimientos de unas rocas que se llaman lutitas, donde los hidrocarburos se encuentran encerrados en los propios poros de las rocas y no son permeables, con lo que es necesario para sacar ese gas y ese petróleo es fracturar la roca totalmente con la inyección a altas presiones de un líquido, ¿no?, compuesto por agua, por químicos y por agentes sustentantes. Ese líquido se inyecta a alta presión, rompe la roca y permite la salida del gas y del petróleo. Lo que ha estado asociado, bueno, aparte de todo el tema de contaminación de agua, uso de agua, primero usa entre 9 y 29 millones de litros de agua la fractura en un solo pozo.
Y esa agua ya no se puede usar.
Ese agua no se debería poder usar porque queda completamente contaminada, no solo con los tóxicos con todos los químicos que lleva este cóctel para poder hacer la fracturación, sino que este agua se mezcla con metales pesados y otros materiales del subsuelo, quedando completamente contaminada. Entonces, obviamente, ese agua se pierde o se debería perder, ¿no? Por otro lado, pues hay riesgos de fugas, ¿no? Porque es una técnica experimental, las fracturas no se controlan y ese agua que queda en el fondo, incluso los hidrocarburos pueden llegar a acuíferos, a otras fuentes de agua, contaminando. Entonces el riesgo de uso y también de contaminación del agua. Y el tema de los sismos es otro de las cuestiones que se ha planteado. No tiene tanto que ver con el mismo proceso de fracturación, sino que tiene que ver con sino con la reinyección de aguas residuales. Una parte del agua residual que se queda en el subsuelo se recupera y se reinyecta en pozos letrina. Y lo que ocurre con eso es que ese agua se va acumulando en el subsuelo, lubrica las fallas que no estaban activas y esas fallas se pueden activar y pueden llegar a producir sismos de más de 6 grados en zonas superficiales. Además, no son sismos muy profundos, con los que se pone en alto riesgo la infraestructura y a la vida humana.
¿Cuáles son los países, especialmente de América Latina, que están impulsando más y donde está mayor el riesgo de que se instale el fracking en esta
tierra? Sí, bueno, ya hay países donde ya hay actividad de extracción de hidrocarburos a través de fracking, como es Argentina, ¿no? Que ya lleva varios años, va de avanzada en la región. Y después tenemos países que están en exploración, como es el caso de México, en Colombia, incluso en Brasil, en Bolivia, Paraguay, Uruguay, en todos hay ya algunas actividades de prospectividad para evaluar los recursos que hay y cómo se pueden explotar. De manera comercial todavía, quien lleva la delantera, si es que eso es una delantera, sería Argentina, ¿no? Eso es un poquito, pero creemos la cosa. Lo que estamos viendo es que la posición de los gobiernos es ante la caída de la producción o en países donde no había una producción elevada de hidrocarburos, cómo poder revertirlo yendo hacia hidrocarburos no convencionales como son los edutitas, que se explotan a través de técnicas que son muchísimo más dañinas que la explotación tradicional, que ya ha causado muchos daños y ha puesto en peligro al planeta con el cambio climático.
Ahora, en el caso de la energía nuclear, sabemos que en muchos lugares, países se ha dejado de producir o no se ha dejado de producir, pero hay como un cierto rechazo creciente, ¿no? Y sabemos que existe un llamado lobby nuclear a nivel mundial que trata de impulsar esa energía y expandirla en otros países donde no se utiliza. ¿Existe algo así? Porque en el fracking, es verdad que la técnica se inventó en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Existe algo así como empresas clave que impulsan el fracking? ¿Existe un lobby de fracking? ¿O cómo es esa fuerza de esa técnica?
Sí, definitivamente. Hay un lobby que está impulsando desde que los yacimientos de Estados Unidos justamente han mostrado una declinación. Ya se ha puesto en peligro el sostenimiento. Todo se sostiene por el mercado financiero, en realidad es especulativo. Entonces, lo que busca Estados Unidos, las empresas que están allá, que ya tienen sus servicios, sus maquinarias, etcétera, es buscar nuevos mercados, y lo están impulsando a Europa, América Latina, Asia, África, donde hay recursos, ¿no? Para seguir manteniendo estas ganancias de los mercados financieros principalmente, y obviamente algunos gobiernos y algunos funcionarios que también se estarán llevando su parte. Y eso, una forma muy fácil de comprobarla es escuchando los discursos de los diferentes gobiernos en cualquier lugar del mundo, tanto a nivel nacional como a nivel local. Todos manejan el mismo discurso. En México es clarísimo. Tienes al gobierno de Veracruz, al gobierno de Tamaulipas, al gobierno de Chihuahua y al de Coahuila diciendo exactamente los mismos argumentos, cortados bajo el mismo patrón, criticando de la misma forma los argumentos de sociedad civil y de expertos. Entonces hay un patrón que obviamente están siendo formados para impulsar esta técnica a nivel global, ¿no? Digo, hay algunos países que por suerte han mostrado un compromiso con su población, como es Francia, como es Bulgaria, que han prohibido la técnica de fracking en sus territorios. Es lo que buscamos en otros países como México, ¿no? Donde la Alianza Mexicana contra Fracking, lo que estamos impulsando es la prohibición de la práctica. Y también hay muy buenas prácticas a nivel local, donde la gente se enfrenta, donde los gobernadores se enfrentan directamente a las consecuencias del fracking. Hay muchas más posibilidades de que se promuevan acciones para ponerle un límite a la actividad.
Entonces, Aroa, la idea también es que nosotros, los movimientos, las organizaciones, tengan un mismo discurso para incidir justamente en ese otro discurso que intenta más bien introducir esta técnica a muchos más países. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo vincularnos más? ¿Cómo incidir más? ¿Cómo juntarnos más para que este discurso sea de bloque y de equipo?
Definitivamente eso es un punto fundamental. A nivel nacional lo estamos haciendo en diversos países, en México, en Colombia, hay una organización cada vez más fuerte de sociedad civil preocupada por esta cuestión, que además está buscando informarse. Gracias a ustedes.